Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer tuvimos debate presidencial y vamos a tener una encuesta durante todo el programa. Para ti, ¿quién ganó el debate presidencial? Keiko Fujimori, Roberto Sánchez. Ustedes van a poder responder a la pregunta que estamos poniendo en todas nuestras redes para que la puedan contestar y les daremos el resultado al final del programa. Luego, bueno, por supuesto, vamos a hablar del debate y de lo que pasó ayer. Pero antes de contarles todo esto, tengo que cumplir con mis auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial y todos debemos estar ahí. Vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu DNI. Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa en consultaelectoral.ompe.gob.pe. Para que tu voto sea válido, marca con una Pau Cruz dentro del recuadro de la foto o el símbolo de tu preferencia. Infórmate gratis al 0800-00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo y a trabajado de forma inmediata desde su celular, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Jurado Nacional de Elecciones, este domingo 7 de junio es la segunda vuelta presidencial. Llega el momento de decidir por el futuro del país. Por eso, antes de votar, verifica, compara e infórmate. Ingresa a votoinformado.jne.gob.pe. Aunque existan distintas ideas, todas merecen respeto. Unidos fortalecemos la democracia. Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Y ahora sí, vamos primero a la última encuesta de Ipsos. Como saben, a partir de ayer a la medianoche, o sea, toda esta semana, no se pueden publicar encuestas. Esta es la última que nos dejan las encuestadoras antes de la veda. Keiko Fujimori tiene una intención de voto de 38%, no se ha movido prácticamente, ¿no es cierto?, en abril y mayo, ese es el resultado final. Y más bien, Roberto Sánchez sí tiene una variación hacia abajo, de 38 a 35. Así terminan. Nulo, blanco, viciado, está en 12, no precisa. Ipsos también recoge un no precisa de 15%, es decir, los indecisos. El debate de ayer era, para cualquier indeciso, un momento importante, un momento en el cual se tenían que ver la cara a los candidatos y podíamos conocerlos un poco más. Es una diferencia ajustada, sí, muy, muy ajustada. Todavía no están en, ahí no están en votos válidos, pero es una diferencia ajustada. Keiko Fujimori va arriba, pero no por mucho. Y como ustedes saben, cuando son solo dos candidatos, esas pequeñas diferencias son un mundo. ¿Está ganada la presidencia para Keiko Fujimori? Las cifras de otras campañas, esta es la cuarta de Keiko Fujimori, nos dicen algo muy diferente. Keiko Fujimori puede estar en ese punto y finalmente ser vencida. Ya ha pasado. Así que vamos a ver qué pasa este domingo. Nada está dicho. Nada está dicho. Lima es el bastión de Keiko Fujimori. El mundo rural es el bastión de Roberto Sánchez. Y en el intermedio, el resto del país urbano se divide. Por el momento, como digo, las encuestas, todas, Datum, esta es la de Ipsos, la de IEP que publicamos el viernes, todas ponen a Keiko Fujimori arriba y a Roberto Sánchez por poca diferencia abajo. ¿Ok? Muy bien, dejamos la encuesta de Ipsos para Perú 21 y vamos al debate. Empecemos por el principio. Hubo problemas técnicos, el debate se demoró 15 o 16 minutos en empezar, estábamos todos ya preocupados porque no entendíamos muy bien qué pasaba. Keiko se presentó con un equipo técnico que incorpora a algunas personas, como Rafael Belaúnde, ex candidato presidencial, que aparentemente no tiene interés en seguir adelante con Libertad Popular, porque si ya está, ¿no es cierto?, de candidato, de asesor de Keiko Fujimori, bueno, las cosas se han sincerado. Y en el otro lado, el señor Roberto Sánchez, que básicamente fue con su familia, hizo que le tomaran fotos con su mamá, en fin, con sus familiares. Este temita va a ser importante luego a lo largo del debate. Keiko Fujimori también estuvo acompañada de Gian Ferrari, una persona vinculada al mundo del deporte, del fútbol, que en este momento tiene un proceso penal por, está en juicio oral, por un problema con Universitario de Deportes. En fin, cada uno se hizo acompañar también de portátiles que estuvieron afuera, que felizmente se portaron bien, y técnicamente, luego de superar estos 16 minutos, hubieron algunos problemas con el micrófono de Roberto Sánchez. Cada vez que abría su exposición, había unos segundos que no levantaban el audio del micrófono. Y esto fue reiterado varias veces, ¿no? Pero, en fin, el debate se desarrolló con normalidad. El formato fue un poco más amable con el público, creo yo. Las preguntas de la ciudadanía fueron básicamente ignoradas por los candidatos que se centraron en los temas de los bloques. Hubo puyazos de todo tipo y de alto calibre. Keiko Fujimori utilizó como puya Antauro, 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 Antauro. Sánchez no le contestó nada y se lo mencionó una y otra vez. Decisión de su equipo. Y error, creo yo, de Sánchez, porque algo debe haber dicho, pero no dijo nada. Esa fue la puya sistemática de Keiko Fujimori, que ha podido usar otras, ¿eh? Porque Roberto Sánchez tenía un montón de flancos que, como veremos, ella no explotó. Para nada los explotó. Roberto Sánchez, por su parte, sí abrió, digamos, una cantidad de puyas que creo que son importantes, ¿no? El recuerdo de que Keiko no trabaja, el recuerdo de que Keiko le pagaron su tío Vlad y le pagó la universidad, el recuerdo de los muertos, de todos los muertos, pero en particular de los 50 muertos del gobierno de Dina Boluarte. Esas ideas, además de que no es una buena persona como hija, esas ideas fueron repetidas una y otra vez por Sánchez durante todo el debate. Pero vamos a empezar. Empecemos primero con ¿por qué debería ser elegido presidente? Pregunta que se le hace a ambos. Veamos.
Sé que muchas de las personas que están hoy mirándonos desde sus casas están con desesperanza y los entiendo. Basta mirar cómo está el país. Extorsiones, aumenta el precio del pan, el dinero cada vez alcanza menos, hay más rejas en los barrios, las bodegas no abren por miedo, conseguir un turno médico es casi imposible. Hay tantas familias sin agua y sin servicios básicos. Una vez más, el Perú enfrenta un momento crítico y tenemos dos opciones. O hacemos algo ahora para arreglar nuestro país, o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. ¿Orden o caos?
Soy hijo de la educación pública. Estudié mi primaria en el 21009 y la secundaria en el Andrés de los Reyes de la provincia de Huaral. Soy un orgulloso psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como los hombres y mujeres de este país, he trabajado toda mi vida, luchando día a día por mi familia. Como los peruanos de pie, nada nos han regalado. La vocación de servicio la aprendí de mis padres ayacuchanos apurimeños. El amor al prójimo me llevó al seminario de formación religiosa. Soy un hombre de fe. Yo no voy a defraudar a mi pueblo. He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales. He sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de 10 años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país y ellos son Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori.
Como ven, el debate abrió con dureza. No ha sido fácil para ninguno de los dos. Pero creo de verdad que Sánchez ha logrado colocar ciertos mensajes. A ver, ¿qué trata ser un político en un debate? ¿Cuál es la dinámica de un debate? Tienes que defender, tienes que atacar y tienes que colocar tus mensajes. Una y otra vez. Y por eso tienes que escuchar mucho al otro, porque para defender y atacar tienes que escuchar lo que está pasando al otro lado. Keiko Fujimori partió de un error garrafal, que fue leer. Y a mí me sorprendió, es su cuarto debate presidencial. Y tuvo otro error, que fue expresivamente, aunque no es mucho, pero lo es, sus ojos se mueven de una forma expresiva, se picó varias veces. Y aquel que se pica pierde. Y mandó unas miradas de esas con los párpados que van cayendo así como... Entonces sí, en lenguaje gestual, siendo su cuarto debate, debieron haberla ayudado un poco más, la verdad. O sea, tenía que haber dominado más la escena. Su mesa estaba completamente desordenada, repleta de papeles, y leyó, y leyó, y leyó. Entonces, ahí formalmente, al margen del contenido, formalmente, Sánchez, no es que sea un gran orador tampoco, ¿eh? Pero le ganó porque ella no puso lo que tenía que poner. Tenía que ir más relajada, más distendida, obviamente con lenguajes, con un discurso muy, muy aprendido, ¿no? Pero no transmitía sinceridad. Cuando uno lee, 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 no estás transmitiendo sinceridad, que era lo primordial en este debate para ella. Transmitir sinceridad. Lo otro hay que decir es que, como les dije hace un momento, Sánchez aprovechó mucho estas ideas de usted no ha trabajado, yo he trabajado toda mi vida, yo soy católico, yo quise ser cura, no soy comunista, como usted me dice. Entonces, esas ideas sobre el carácter del personaje las colocó desde el inicio, muy rápidamente, en contraste con Keiko Fujimori, que no dijo nunca yo he trabajado toda mi vida. Y que venía fija. O sea, el equipo de Keiko tenía que saber que eso venía fijo de todas maneras. Para eso tenías que tener una respuesta. Lo que queda claro es que no tienen respuesta. No les funcionó. Y esa era la apertura. Y esa era la apertura. Muy bien. Luego pasaron a Seguridad Ciudadana, donde uno esperaría lo típico, ¿no? Las leyes pro crimen, la mafia parlamentaria. Eso Sánchez lo ha repetido una y otra vez. En el Parlamento hay una mafia organizada por Fuerza Popular que gobierna el país. Lo dijo en el primer bloque también. O sea, el presidencialismo ha sido abolido y tenemos un parlamentarismo dictatorial. Keiko Fujimori en todo momento quería decir que ella nunca había gobernado. Y lo repite durante todo el discurso. El que ha gobernado es el señor Sánchez. Y él dice, no, yo fui ministro, pero usted gobierna apoyando a Dina Boluarte desde que Dina se fue. Una y otra vez. Una y otra vez. Y ahí Sánchez tenía algunos flancos. Keiko lo atacó con su gestión como ministro de Comercio Exterior. Pero él pudo atacarla mucho más con su gestión dentro de este parlamento, donde ella insiste, solo tienen 20 congresistas, pero todos sabemos, hasta la vista del país, que han votado sistemáticamente por, ¿no es cierto?, las leyes pro crimen, que es el tema central del bloque de seguridad ciudadana. Keiko Fujimori lo que ha ofrecido ya como oferta es militarizar. Va a poner policías y militares en todos los buses del país. Y ahí comenzaron a soltar ideas de lo que querían hacer. Vamos a escucharlos.
¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías? Usted, el 8 de abril, en el último mitin de primera vuelta, dijo lo siguiente: la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala. Los peruanos quieren saber, ¿va a estar Antauro Humala a su lado?
Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo, es usted. Yo rechazo violencia venga de donde venga. En Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia, que dé cuenta.
Congresista Sánchez, la señora Dina Boluarte ha sido parte de su equipo junto con Pedro Castillo. Por favor, las cosas hay que aclararlas. Y cuando el señor Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y entró Dina Boluarte, nosotros convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo. Pero cuando hablamos de la policía, usted, yo aquí le quiero mencionar dos leyes importantes. La primera, que fue promovida por nosotros, que protege a los ciudadanos en caso de legítima defensa frente a los delincuentes, la 32026. Usted votó en contra.
Señora Keiko, usted sigue mintiendo. Su propio hoy senador electo, Miguel Torres, a confesión de parte, relevo de pruebas, ha dicho que tuvieron que complotar, conspirar con la fiscalía, la mayoría parlamentaria que usted dirige, los medios de comunicación, porque habían decidido sacarlo a cualquier precio a un gobierno constitucional, al margen de la ley. Ustedes han liderado eso, ¿no se da cuenta el daño que le ha hecho a la democracia? Vacancia, 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 vacancia desde el día de la pataleta, cuando usted logró 73 congresistas, y desde allí, en vez de procurar desarrollo, estabilidad, se ha ahondado el caos, el desorden.
Todos recordamos el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y las instituciones actuaron de maneras espontáneas, todas en su conjunto. Nadie complotó. Pero si algo recordamos, fue su actuación en el Congreso, donde usted mismo condenó ese golpe. Yo le pregunto, ¿usted es un complotador o un traidor?
Yo reafirmo mi lealtad con el presidente Castillo, así como él públicamente también confía en mí y yo respaldo esa lealtad.
Como ven, ya dejaron de hablar de seguridad ciudadana, estaban en otra cosa. Y ese es un problema, porque algo tenía que decirse. Keiko Fujimori propuso varias cosas, las tengo anotadas acá, y cosas que son nefastas. Yo no sé por qué siguen con lo mismo. Aparte de militarizar los buses, va a expulsar a los migrantes ilegales que cometen delitos. Eso lo repiten una y otra vez. Miren, si una persona extranjera comete un delito en el Perú, primero tiene que pagar su pena. Si no, yo mato, me expulsan del país. No, pues. Y cuando termina de cumplir su pena, el Código Penal, no de ahora, de hace décadas, señala que el extranjero que cumple su pena en el Perú es deportado. Punto. Ya está. No tienen que inventar nada. Hay que explicar esto en todas las campañas, a todos los candidatos que pasan por acá. Luego, que los presos trabajarán por su comida. Los trabajos forzados están prohibidos, pues. Y lo que el Estado le da, francamente, a un preso, es bien poco en presupuesto, ¿eh? O sea, no es que lleven una... Los presos llevan su comida, y llevan su ropa, y llevan su colchón. Como le consta a ella que estuvo presa, ¿no es cierto? Y que pidió que le cambien el colchón y trajo su colchón. ¿Ha podido explicarlo un poquito mejor? Si ha estado 18 meses presa, podría con esa experiencia haber explicado algo más. Y hay una falencia del señor Sánchez, que no se lo recordó en ningún momento. Temiendo probablemente una victimización, ¿no? Sánchez quiere el regreso de la PIP, de la Policía de Investigaciones del Perú. Ay, Dios mío. En fin, sobre el tema de fondo, ninguno aportó nada. Nada, ese es el problema. Y Seguridad Ciudadana es un temón. Yo tengo mis expertos, tú tienes tus expertos. Y luego comenzaron con que Antauro es un asesino, eres un traidor, has dado un golpe de Estado, no lo has dado. ¿Eres un golpista? No, ni tampoco es un traidor. Al contrario, ahí estuvo mal también Keiko, porque, a ver, oponerte al golpe de Estado de Pedro Castillo no te hace un traidor a Pedro Castillo, ¿no? Te hace un leal con la Constitución. Pero Sánchez no complotó tampoco contra Pedro Castillo y no respondió nada de lo de Miki Torres, que es un escándalo. Pero la Seguridad Ciudadana ahí siguió muriendo. Porque las ideas que han dado son muy malas. Las pocas que dieron son muy malas. O sea, si eso es lo mejor que puede producir en su cuarto debate Keiko Fujimori, o sea, deportación de ilegales y trabajos forzados. O sea, eso es todo lo que vas a darnos en su... Y militarización de todo. Eso es todo lo que nos va a dar. Y Sánchez igual. Derogatoria de leyes pro crimen. Muy bien. Hasta ahí muy bien. Además, Keiko Fujimori le cita leyes pro crimen al señor Sánchez, en las que vota en contra, porque justamente esas leyes tienen problemas. Esas leyes de la supuesta protección de la policía cuando ataca a delincuentes ya existían. Ya existían, todo eso estaba regulado. Muy bien. Y luego vino fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos. Y esto sí es un caos para Keiko Fujimori, porque no pudo decir una línea sobre defensa de derechos humanos. Ella se fue por infraestructura. Tanto le repele defender la libertad, la vida, la propiedad, el derecho a contratar, que dijo, no, vamos a hablar de agua, de desagüe, de obras, de carreteras. Eso es derechos humanos. Tiene un equipo detrás, sabe perfectamente que eso no es derechos humanos, ha podido decir otra cosa. Y comenzó con la lista de todas las represas, las carreteras y todo lo que iba a hacer, y no dijo nada de dos temas que son gigantescos. Hay que decir que Sánchez tampoco lo supo explicar. El tema gigantesco acá es que al abolirse la cuestión de confianza y al modificarse a través del Tribunal Constitucional qué cosa es la revocatoria del mandato presidencial, que no existía, es decir, la vacancia por incapacidad moral permanente, en este momento tenemos un régimen parlamentarista de facto. Y eso es culpa de Keiko Fujimori. Eso es en fortalecimiento democrático. Y en derechos humanos, ahí sí creo que Sánchez estuvo muchísimo mejor hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la declaración de Chapultepec, que es en protección de la libertad de expresión, cosa que Keiko Fujimori no pudo ni siquiera mencionar. Escuchémoslos, por favor.
¿Por qué no se ha hecho caso, por ejemplo, si se hizo una consulta nacional, un referéndum, y el pueblo dijo no a la bicameralidad? Esta mayoría parlamentaria no le importó y ha cambiado de facto más de la mitad de leyes y reformas de esta misma Constitución que dice defender. Yo creo que en realidad no tienes derecho de hablar de democracia ni de derechos humanos con todo el legado que viene desde en realidad la dictadura que fue impuesta con tanquetas el año 93. Si un Estado no reconoce la igualdad ante la justicia a un quechuahablante, a un andino, como hoy 56 asesinados en el sur, ¿de qué democracia, de qué igualdad, de qué cero discriminación se está hablando? El pueblo no entiende por qué hasta ahora no identifican a los que asesinaron Y sin embargo, en el Congreso, usted ha secundado esa impunidad, señora Fujimori.
Quiero comprometerme para que de Trujillo hacia Tumbes y de Ica hacia Tacna tengamos la Panamericana de cuatro vías. La carretera Libertadores tiene que ser asfaltada en su totalidad. Tienen que haber cuatro carreteras de penetración hacia el centro. Por supuesto, la carretera central de cuatro vías, pero también la de Sayán, Ollón, Yanahuanca, la de Canta y Guayay, que va directo a Pasco, o la de Lunahuaná, Huancaya, Huancayo. Eso significa presencia del Estado.
Los derechos humanos son tan fundamentales que hoy en nuestro país es una burla para muchos que consideran que la justicia que tarda no es justicia.
Me sorprende que hable usted de la defensa de la vida y los derechos humanos, congresista Sánchez, cuando tiene a su lado a Antauro Humala, que ha asesinado a policías. Entonces, sea usted un poco coherente. Pero hablemos también de la presencia del Estado y de los trabajos de prevención. Nos preocupa de sobremanera que haya una alerta por la llegada del fenómeno del Niño. Y tenemos que hacer un trabajo de prevención muy fuerte.
El bloque era de fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos. No era un bloque de infraestructura. Infraestructura se trató el domingo pasado. No eran carreteras de cuatro carriles, no, era derechos humanos. No pudo elaborar Keiko Fujimori una idea sobre la materia. Como les digo, es un tema grave para el Perú, porque si tú no defiendes lo que es fundamental, la vida, la libertad, los contratos, la libertad de culto, la libertad de conciencia, las libertades que están en la Constitución, y no puedes elaborar una idea acerca de eso, lo que estás diciendo es que te interesa un pepino, que los derechos de todos nosotros no son su asunto. Y eso, para un candidato a la presidencia de la República, es gravísimo. Te voy a dar cositas, ¿ok? No me interesa tu libertad, no, te voy a dar cosas. Ya, no vas a ser libre, pero tú... ¿Cómo vas a tener un discurso así? Es muy malo. Eso es grave. Y el tema, reitero, del presidencialismo versus el parlamentarismo es también un tema grave. Sánchez tiene razón en materia del referéndum a medias, ¿ok? Porque la modificación de la Constitución sí requiere pasar por el Congreso. Y eso estaba en el artículo 206 de la Constitución. Se aprobó una ley para decir lo que ya decía la Constitución. Ese ha sido un clásico en estos 5 años, ¿eh? Leyes que ya dicen lo que ya está regulado por razones políticas. Pero el referéndum siempre es una opción para reformar la Constitución y nunca han querido hacerlo vía referéndum, dicho sea de paso. Así que aquí en Derechos Humanos creo que el bloque va para Sánchez, porque de verdad que no se salió el tema. Y además en ese bloque Keiko se puso en modo fraude. ¿Ah? Keiko se puso en modo fraude, ya estamos advertidos. Estábamos hablando de derechos humanos, ¿ah? De fortalecimiento. Bueno, ya dijo, estamos muy preocupados porque han habido irregularidades. Convocamos a personeros porque nos van a robar la elección, más o menos. Lo cual dice mucho de lo que Keiko cree que va a pasar, que va a perder. Y ella cree, realmente cree, que le robaron la elección el 2011, el 2016, el 2021, que siempre se la roban. Ella en su cabecita cree que ella ha ganado todas esas elecciones. Eso es terrible para una persona, ¿no? Terrible. Y se lo hacen creer a su alrededor. Y si se pierde este domingo, va a creer que ganó. Vamos a venir de nuevo con el tema del fraude, igual que López Aliaga, al cual han escondido, como han visto, ¿no? Ya hace 2 semanas que está desaparecido. Ese es el problema. Ella dice, hemos respaldado las exigencias de nuestros, ¿no? De otros candidatos en primera vuelta, pero no es del todo cierto, ¿eh? Porque nunca salió a gritar fraude. No es del todo cierto. En fin, hacemos pausa aquí, faltan 3 bloques más, nadie se mueva y vamos a tener preguntas de todos ustedes. Vamos con la mención correspondiente sobre las vacunas. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú.
Me dicen que podemos escuchar a Keiko en modo fraude. Por favor, pónganla.
Es fundamental garantizar este proceso. A nosotros nos preocupa de sobremanera lo que ocurrió en la primera vuelta. Hemos respaldado las denuncias de otros grupos políticos. Hemos saludado, sí, también, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar los horarios, de ampliar la votación para el día siguiente. Pero todo esto nos permite a nosotros ahora hacer un llamado a la población para defender el Perú.
Ahí lo tienen, y con los ojitos bien, ¿no? Y ese es un problema, como les dije al principio, de comunicación no verbal que tiene Keiko Fujimori, que tiene un tono muy arrogante y una mirada muy dura. Entonces, eso en comunicación no la ayuda, pero para nada. En fin, educación y salud. Qué pena este bloque, igual que derechos humanos, qué pena. Porque de verdad, los dos pensaban que era cuestión de regalar cositas. De Sunedu no se dijo nada. Y ahí, francamente, Sánchez tenía la mesa servida para ir sobre Keiko Fujimori y su partido, que han destruido Sunedu en el Congreso. ¿Por qué no dijo nada? Eso no sé. Educación sexual integral, ni una palabra de la derogatoria de este Congreso. Ninguno de los dos. O sea, el debate nos tiene que presentar una visión de país, no una lista de regalitos. Keiko Fujimori ofreció kits escolares, como su papá hace 30 años. Ya pasaron 30 años. Un experto en educación de talla mundial me ha escrito de madrugada, horrorizado. Y me dice, mira, UNICEF entrega kits escolares en Sudán y en Yemen. Ya en el Perú, si tú quieres hacer algún tipo de intervención directa en la mejora, entrega dinero a través de programas como Juntos. A la madre se le entrega un extra en marzo para que compre los útiles escolares. Pero no haces una licitación de mochilas, pues te puedes imaginar el nivel de corrupción. O sea, cosas que son de hace 30 años. Y hay que decir que Keiko Fujimori las dijo varias veces, ¿no? Como hablar de Pronacmats, hablar de instituciones que creó su papá, que tuvieron un fin en los 90s y que ya no lo tienen hoy, como si nada hubiera pasado. No fue una buena idea, porque la van a destruir muy rápidamente. Y creo que Sánchez, siendo psicólogo, estuvo mejor, igual que en el bloque de derechos humanos, por lo menos habló de fortalecer nuestra posición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En educación y salud estuvo un poco mejor, pero los dos se centran en contarnos el problema, que ya todos lo sabemos, cuánto te demoras en conseguir una cita, ¿no es cierto?, el viacrucis que es la salud, pero ninguno nos decía por qué estábamos ahí. Y los dos tienen culpa. Ah, sí, pero ninguno la reconoció. Y ninguno de los dos podía salir de la lista, del listado de cositas que te van a regalar. Y la gente necesita una visión de la educación, una visión de país. No nos la dieron. Veamos un fragmento.
Duplicaremos beca 18 y ampliaremos las becas a estudios técnicos requeridos por el mercado. El modelo que el congresista Sánchez propone siempre empieza prometiendo derechos para todos, pero destruyen la estabilidad y la economía del país, dejando hospitales sin insumos.
Usted es increíble, señora Keiko Fujimori. Habla de becas que el Congreso de la República que usted dirige no ha querido asignar presupuesto para becas y usted es la responsable. Y sin embargo, su presidente del Congreso se ha aumentado el presupuesto en más de 1.500 millones de soles. Eso es una inconsistencia total. No le creemos. Soy hijo de la educación pública. Sé lo que es quemarse la pestaña y estudiar con mi plata. Yo no tengo tío que me regale mis estudios. Nosotros tenemos capacidad de evaluar y tenemos propuestas serias con un equipo técnico calificado que hace una semana ha derrotado a su equipo técnico porque además toditos no han querido ir a los otros debates que se ha abierto. Por Walkover hemos ganado.
Por eso es que yo he señalado que los gastos absurdos como los que se van en Petroperú a los amigos del congresista Sánchez, pues esto será reubicado.
La ley Klimper 2, con eso usted ha hecho un forado de 20 mil millones de soles que muy bien podrían ir para las becas que usted ha negado.
Bueno, el congresista Sánchez es puro floro, porque claro, todo lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Tantas promesas que no cumplieron.
En Comercio Exterior y Turismo hemos tenido una actuación impecable. Además que yo he sido gerente en un distrito, gerente en una provincia, gerente en una región. Yo sí he trabajado, señora Keiko. En nuestro gobierno, cuando era ministro, Pedro Franque, recuperó en los primeros 6 meses 300.000 empleos y después de pandemia se creció 13% del PBI. Hay que leer un poquito, pues, ¿no?, para tener más consistencia.
El congresista Sánchez, cuando fue ministro de Estado, ministro de Comercio Exterior y Turismo, lo que hizo fue anular los presupuestos de PromPerú para promover a nuestro país en el mundo. ¡Qué pena!
Buen intercambio de pullas, pero ya no hablaban de educación y salud, estaban en otra. Y los dos han dicho cosas que son falsas, ¿no? O sea, el señor Sánchez no fue un ministro de Comercio Exterior impecable, por el contrario. Por el contrario, las cifras de Pedro Franque ya se han dicho, son cifras post-pandemia. Por supuesto que el Perú crece en el 2021 13%, claro que crece, porque decrece 13% o más en el año 2020 por la pandemia. Es un rebote estadístico. ¿Ya? Y ahí Keiko Fujimori no pudo aprovechar ni siquiera la oportunidad que le estaba poniendo en bandeja para contestarle. De verdad, este bloque... La verdad, como les digo, lo ganó Sánchez porque le contestó cosas muy fuertes. Yo sí he trabajado una y otra vez. Eso es fuerte para Keiko Fujimori. Yo sí he trabajado. Yo me he pagado mis estudios. Yo no tengo un tío que me pague los estudios. Eso es fuerte para Keiko Fujimori. Y ella no pudo responder ninguna de esas. Como digo, fue Antauro, 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 Antauro. Y lo de Beca 18 fue lapidario. Pero, claro, eran tus amigos de Petroperú y tu amigo Klimper, ¿no? Los dos, ¿no? Tú le regalaste plata a Petroperú, tú le regalaste plata a los agroexportadores. Lo cual las dos cosas son ciertas, ¿ah? Es que, como veremos después en el bloque económico, no pudieron contrastar lo que es el problema central que tienen los dos. Los dos tienen un problema de... Sánchez de una propuesta económica de la cual se olvidó y Keiko Fujimori de una conducta en el Congreso, en este Congreso, que se la recuerda más o menos. Sánchez le habla del mercantilismo, pero no le llega, no llega a explicar bien el problema para la mayoría de la población. Vamos a ir a eso. Pero así termina Educación y Salud. Tristemente hay que decirlo, porque todos esperábamos algo más. Algo más. Y no hubo nada. Como digo, SUNEDU, educación sexual integral, educación inclusiva, temas importantes. Se habló algo de salud mental, Sánchez algo puso por ahí, una pincelada, ¿no? Tremendo. Muy bien, economía, empleo y reducción de la pobreza se presumía iba a ser el bloque fuerte porque creíamos tener dos versiones antagónicas de la economía, ¿no? La de Sánchez, estatista, basada en su plan. Y Keiko Fujimori lo único que tenía que era agarrar el plan de Sánchez y destrozarlo línea por línea. No lo hizo, no lo hizo, no, 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 no. Tremendo. Y terminamos hablando de los papás de Keiko, de usted es un mal hombre. No, qué poco hombre es usted. Y queríamos hablar de economía. Veamos, por favor.
Para nosotros también es bien importante decir, nosotros no hemos expropiado nada a nadie. No queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza. Por eso vamos a garantizar la política de Estado, que desde el año 79 ya existe, estabilidad macroeconómica, autonomía del Banco Central de Reserva. El equipo técnico, lo hemos conversado y está correcto. La política de Estado también significa la permanencia del señor Julio Velarde. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan.
Pero qué pena que el congresista Sánchez, que fue ministro de Estado, habla y habla y no hizo nada durante el gobierno de Castillo cuando él era ministro.
La señora Keiko dice que sabe que es una familia independiente que sale adelante. Yo más bien le recuerdo que yo sí sé que es salir adelante con su familia, respetando a mi padre, respetando a mi madre, respetando a mi esposa, respetando a mi hermano. Hemos salido adelante así. ¿Y eso sabe qué significa? Confianza. Es tu valor espiritual, incluso para querer transformar un país. Y de eso yo creo que usted no sabe mucho.
Qué poco hombre es usted. Y cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad, contra la corriente. Pero acá estoy, de frente, de pie y con la frente en alto. Pero cuando vienen ataques así, yo me permito ahora dirigirme a Kiara y a Kaori. Chicas, ustedes saben, y nosotros sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos. Y me acompaña también Rafael Belaunde, ex candidato y un experto en temas mineros. Con ellos, nosotros vamos a nuevamente impulsar las cifras de crecimiento que hoy están en cerca de 3% y los dejaremos al culminar nuestro mandato en cifras del 6%.
Era un bloque de economía. Dios, y ese es el talón de Aquiles de Sánchez. Keiko Fujimori lo desperdició completamente, pero completamente. Claro, presenta un equipo de gente respetable, ¿no? Para eso mejor traían de verdad a Carranza con Frank y teníamos más información. O sea, han desperdiciado una posibilidad para poder contrastar de verdad dos visiones completamente diferentes. Además hay que decir que Sánchez nos ha dicho ayer que su plan, el plan de Juntos por el Perú, ya no es su plan. En el último bloque mostró otro plan, un documento que él ha firmado, una especie de hoja de ruta que no quiere llamar hoja de ruta, pero ya no es su plan. Ya no va a expropiar nada. Su plan dice que va a estatizar todos los recursos naturales. Eso es gravísimo. O sea, en el Perú los recursos naturales son de la nación, no del Estado. De la nación, es decir, de la sociedad, de todos nosotros. No del Estado, es una diferencia bien importante. Ustedes de repente dicen, no, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, al apropiárselos el Estado decide cómo se van a explotar y probablemente lo que está decidiendo es que sean de propiedad del Estado. Por lo tanto, empresa pública. Es decir, un botín para el gobierno de turno. ¿Cómo vas a pagar todas esas estatizaciones? Ni una palabra en el programa. Pero eso es lo que dice el programa. Estatizar todos los recursos naturales. Ahí Keiko tenía una oportunidad pues, de oro para presentar un programa alternativo a eso. Algo completamente distinto como lo que hoy tenemos. ¿Y por qué lo que hoy tenemos es mejor que esa propuesta de Sánchez? Ni una palabra. Ni una palabra. ¿Eso no podían prepararla, de verdad, en serio? Cuarto debate presidencial. Y de esos cuatro debates presidenciales, tres han tenido contrincantes de izquierda. frente a los cuales, frente a los tres, había un programa estatista de este tipo. O sea, con Ollantumala, con Castillo y con Sánchez. Y no ha podido elaborar una respuesta al estatismo del programa económico de Sánchez. No ha podido elaborar una respuesta a un plan que dice específicamente que quiere eliminar el rol subsidiario del Estado. Eso lo dice específicamente, que quiere desconocer contratos. Lo dice específicamente, ¿no le puedo responder eso? No. Lo cual es francamente preocupante para los que defienden a Keiko Fujimori. Porque ese es el tema central con Sánchez. Y no pudo lucirse en el tema central. Tensa, ya estaba picadísima, ya estaba furiosa. Y él la picaba y la picaba. Y ya mencionarle a Antauro, había quedado claro que él no le iba a contestar. Ni una palabra sobre Antauro. Salvo que los que tengan procesos que vayan a la justicia, nada más. Y él sabe perfectamente que Antauro Mala ya no tiene ningún proceso. Pero tenía para contestarle, ¿eh? No le contestó nada. Al final les pidieron a ambos que dijeran algo positivo uno del otro. Esa es una vieja pregunta que hubo un debate hace algunos años entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y los dos dijeron algo positivo uno del otro. Donald Trump le dijo a Hillary Clinton que ella no era una... que no se quitaba, que no era una cobarde. En inglés es quitter, ¿no? O sea, no se quita, no deja de dar pelea. Y ella le dijo a Trump que lo mejor que tenía eran sus hijos. Ya, en esta oportunidad, podían haber dicho algo positivo. Ni una palabra, ninguno de los dos. Vamos a escuchar el bloque de la Carta Blanca, por favor.
El 2021, el Perú le cerró filas al fujimorismo y su legado de horror, como lo hará este 7 de junio. Nosotros convocamos a las fuerzas patrióticas, la fuerza moral que quiere recuperar el orden de verdad, no del caos de la señora K. Ese orden de golpistas que han quebrado la autonomía de poderes, ese orden que ha cooptado el sistema de justicia, que ha regulado nombramientos extraños en el Tribunal Constitucional para anular sus propios juicios. ¿Qué justicia es eso con el país?
Yo sé que esta elección no es acerca de mí, sino del tipo de gobierno y el rumbo que queremos para los próximos 5 años. O queremos el caos y el desorden, o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro de nuestro país. Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores. De ellos aprendí, pero me levanté además con mucha más fuerza. Pido la posibilidad de ser presidenta, porque solo a través de la presidencia podemos hacer las obras que tanto estamos necesitando. No les pido dejar nuestras diferencias, sino que a pesar de nuestras diferencias podamos apostar juntos para construir un mejor país.
Esta frase de esta elección no se trata de mí también ha sido un mantra de Keiko Fujimori. Esta elección no se trata de derechas o izquierdas, esta elección no se trata de mí, esta elección no se trata. Esa formulación ha sido repetida y repetida y repetida durante toda la segunda vuelta y hasta ahora no la entiendo. Y creo que no la entiende nadie. ¿Cómo no se va a tratar de ella si le están pidiendo el voto a la gente por ella? No hay un programa detrás. No hay ideas novedosas o diferentes. Lo único que ofrece es obra pública, que es lo mismo que han ofrecido, miren, desde los mensajes de Dina Boluarte de 5 horas, del 28 de julio, ¿se acuerdan? Ese terror. ¿De qué hablaba 5 horas? Obra pública. Y cuando tú repites obra, 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 al final ya es como una letanía y simplemente no estás escuchando nada, el público ya ni te entiende. O sea, ¿cómo no se va a tratar de ella? Es una frase que no he entendido de verdad. La han construido con su equipo, porque la repiten y la repiten y la repiten, y la repitieron en el debate técnico también, no se trata de, sí se trata de ella, por supuesto que se trata de ella, es Keiko Fujimori Gucci, ¿de quién más se va a tratar? Cuarta vez postulante a la presidencia de la República. Eso es lo que tiene que decir. Y hubiera sido interesante saber cuáles son sus errores. Yo lo primero que pensé fue en Pedro Pablo Kuczynski. Pataleta que le menciona al inicio del debate Sánchez. Desde su pataleta el 2016, lo único que hemos tenido es vacancia, vacancia, vacancia y vacancia. Que es la verdad. Ese era un frente muy débil para Keiko Fujimori y debió haber estado mejor preparada. ¿Se han dicho algunas mentiras durante el debate? Sí, por supuesto, vamos a ir por ellas, pero es momento ya, porque es tarde, de hacer una pequeñísima pausa y regresar con ustedes para las preguntas del público y al final vamos a revelar quién ganó el debate según nuestra audiencia. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.